admitir coqueteos con Bildu. De otro modo, UPyD les ganará el terreno, pero no crecerán si solo dicen no. Necesitan ser creativos y propositivos. La tarea no es fácil.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Lo primero, lo último. La compañía aérea Malaysia Airlines ha informado de que ha perdido el contacto con un avión Boeing 727-200 que despegó de Kuala Lumpur con destino Pekín con 239 personas a bordo de 14 nacionalidades, la mayoría chinos, entre las que hay dos niños. No hay ningún español entre los pasajeros y hace unos minutos Vietnam ha ratificado que todavía no ha recibido señal alguna de ese avión de Malaysia Airlines que está desaparecido. Les iremos informando a lo largo de la mañana de las novedades que se vayan produciendo. Rajoy parece haber ganado la partida europea. Ayer concluyó el Congreso de los Populares Europeos en Dublín. El presidente del gobierno tuvo un viaje accidentado. El Falcon en el que volaba tuvo que volver a Dublín por problemas técnicos. Le tuvieron que revisar una avería. Desde luego que lo nuestro con los aviones y las autoridades es algo muy particular, porque ya saben que se suceden los problemas. Bueno, vamos al Congreso de Dublín. Ese congreso que se clausuró ayer era importante porque se decidía el candidato a la Comisión Europea, a presidir la Comisión Europea después de las elecciones al Parlamento del próximo mayo. El presidente del gobierno jugó fuerte, utilizando las cartas de los demás. Para fortuna de los intereses españoles, el comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, mantuvo su candidatura hasta el final. Merkel, que no quería a Barnier, Merkel quería a Juncker, el eterno le llaman algunos, Jean-Claude Juncker. El belga fue presidente del Eurogrupo cuando España tuvo que negociar la ayuda de la banca. Todos recordamos la foto aquella entre humorística y simbólica en la que Juncker apretaba el cuello de Guindos. Todos éramos de Guindos en ese momento. Todos sentíamos la presión en nuestro cuello de Juncker. Rajoy llegó a Dublín el jueves, dispuesto a jugar de farol, y amenazaba con no apoyar a Juncker, con apoyar a Barnier. Lo que estaba haciendo Rajoy era intentar que Merkel le diera lo que pretendía. Y parece que lo ha conseguido. Los 56 delegados del PP español eran decisivos, porque el PP español es uno de los partidos más fuertes del PP europeo. Rajoy negoció con Merkel que a cambio de su apoyo a Juncker y de no apoyar a Barnier, recibiría una vicepresidencia europea para Arias Cañete. Y quizás más tarde la presidencia del Eurogrupo para De Guindos. Parece que lo ha conseguido. Ya veremos cuando llegue el momento, cuando se celebren esas elecciones europeas, cuando haya que cambiar a los comisarios. Lo del Eurogrupo seguramente tendrá que esperar, porque hacen falta unos meses para que se reestructure ese órgano. Rajoy, al terminar la cumbre de Dublín, la cumbre del PP europeo, aseguró que estaba muy contento.
Yo estoy muy contento con la...
¿Y con lo que hayamos podido obtener de poder en Europa?
Bueno, pues ahora Rajoy ya no tiene motivos para seguir posponiendo la designación de Arias Cañete como el cabeza de lista al Parlamento Europeo, ni esa remodelación del gobierno que tendrá que hacer cuando Arias Cañete salga de Agricultura para ir a las elecciones europeas. Ya veremos cómo de profunda es esa remodelación del gobierno que se espera desde hace bastante tiempo. Desde luego, hay más de uno, de dos y de tres ministros que necesitan un relevo. España ha ido perdiendo peso durante los últimos años en Europa. No tenemos consejero en el Banco Central Europeo, como teníamos, y cuando Rajoy intentó poner a un español al frente del mecanismo de rescate, del fondo de rescate, aquello se frustró. Si lo que ha negociado con Merkel Rajoy consigue sacarlo adelante, que parece que sí, habrá dado un paso importante. Habrá dado un paso importante porque recuperamos peso en Europa. Rajoy volvió a reclamar su gestión de los dos últimos años.
Pero hemos recibido todos muchas herencias que a nadie le hubiera gustado recibir. Y las decisiones valientes las han tomado los gobiernos del Partido Popular Europeo.
Bueno, esto es una cosa que, como saben, Rajoy repite mucho desde hace algunos meses, aunque hay que recordar que todo no está hecho, que quedan dos años por delante, que esta misma semana le han vuelto a pedir desde la Comisión Europea que siga con las reformas, ¿eh? O sea que aquí el peligro es morir de éxito, el peligro es que el gobierno considere que ya está todo hecho. Ayer Rajoy recibió un impagable apoyo, porque en el Congreso de los Populares estaba Bono, el líder de U2, también conocido como U2, el grupo, ¿eh? Del que aquí somos fervientes admiradores del grupo musical. Y Bono tuvo palabras elogiosas para Rajoy, dijo que hay que tener un programa de ayuda y de consumo en España, e incluso sugirió la posibilidad de que U2 haga flamenco.
El primer ministro Rajoy, justo esta semana, ha pedido a la Unión Europea reformas estructurales que creen liquidez en la economía española. Quizás lo hagan ustedes. Más allá de eso, ¿cuál es la respuesta de las familias? ¿Dónde está la campaña europea para poner el foco en España y animar a la gente a ir allí de vacaciones, a comprar mercancías españolas y a escuchar música española?
Bueno, pues nada, escuchar música española, comprar productos españoles. Estupenda la promoción. El PP, como decimos, tiene que nombrar su cabeza de lista para las elecciones europeas de forma oficial. Ya saben que los socialistas tienen nombrada esa persona desde hace mucho tiempo, es Elena Valenciano. Ayer Elena Valenciano, que de momento sigue siendo la segunda de Rubalcaba, hablaba de la crisis del PSN, la crisis de los socialistas navarros, y decía esto.
El trabajo ha sido un trabajo bien hecho, que el Partido Socialista Obrero Español ha atendido a los intereses del conjunto del Partido Socialista y de los ciudadanos a los que representamos, que el Partido Socialista de Navarra ha trabajado con mucha responsabilidad.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede intentar vendernos esta mercancía Elena Valenciano? ¿De qué trabajo bien hecho está hablando? Vamos a recordar rápidamente los hechos. El jueves consiguieron, desde Madrid, que el PSN renunciara a la moción de censura que tenía que salir siempre y cuando hubiese apoyo de Bildu. Pero la decisión que tomaron los socialistas navarros el jueves es que acataban lo que decía Madrid, pero que no estaban de acuerdo con lo que decía Madrid. Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, no ha dimitido, a pesar de que ha quedado desautorizado y que tiene una fuerte oposición interna. Ayer Roberto Jiménez se vino a Madrid, estuvo reunido con Rubalcaba y desde Ferraz emitieron un comunicado diciendo que no había problemas, que no había habido reproches en esa reunión entre Rubalcaba y Roberto Jiménez. Y dice Elena Valenciano que es un trabajo bien hecho. Bueno, tienen un lío ahí de cuidado. Llevan semanas con este lío y cuando parece que han conseguido poner orden, pues la crisis sigue abierta, porque Roberto Jiménez ha acatado la decisión, pero dice que no está de acuerdo. Si es que el PSOE no consigue imponer orden, no consigue poner orden entre sus virreyes, ¿eh? O sea, tenemos a un PSN, a un Partido Socialista Navarro, casi como el PSC, ¿no? Haciendo lo que le da la gana. Y el PSC es un partido diferente, el PSN no, el PSN no lo es. Ayer en el País Vasco comenzó el Congreso del PP. El Congreso del PP Vasco. Aquí también hay un buen lío, ¿eh? Quiroga quería este Congreso, la actual presidenta quería este Congreso para que se visualizara el respaldo del partido. O sea, ella está en la presidencia, pero no ha sido respaldada, no ha sido elegida formalmente por el partido. Los días previos a esta reunión no han sido nada pacíficos. Quiroga ha tenido que enfrentarse a Alfonso Alonso, ya saben, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Alfonso Alonso quería mantener como secretario general del PP a Iñaki Oyarzabal, secretario general del PP en el País Vasco. Al final, a última hora, casi cuando estaba ya sonando la campana para entrar en las reuniones de ese Congreso del Partido Popular, ha conseguido Quiroga que le autoricen una secretaria general de su confianza, Nerea Llanos. Nerea Llanos dice que ya las diferencias han sido superadas y que va a haber consenso.
Creo que las tensiones existen siempre, pero las tensiones no tienen por qué ser malas. Yo creo que al final es síntoma de que hay diálogo, de que hay distintas ideas que confrontar. Lo raro sería que todos opinásemos igual y que todos estuviéramos de acuerdo en todo. Yo creo que hemos llegado a un congreso con un gran consenso y vamos a salir con un consenso aún mayor.
Bueno, por lo menos en este caso Nerea Llanos no niega las tensiones. Mal asunto esto de que el PP vasco esté dividido. También recuerden que tuvo problemas el PP en Andalucía. Dos comunidades autónomas en las que el PP lleva años, décadas, sin comerse un colín. Quiroga tiene ahora por delante, una vez que se celebre hoy el Congreso de los Populares en el País Vasco, que se concluya, termina esta tarde con la intervención de Mariano Rajoy, tiene por delante bastantes tareas, y son tareas bastante complicadas. Lo primero que tiene que hacer Quiroga es conseguir rehacer la unidad de la formación, restañar heridas e ilusionar con un nuevo proyecto. La otra misión es sacar al PP de la situación en la que ha caído desde hace años. Su peso electoral es cada vez menos relevante, cada vez va perdiendo más votos. La política en el País Vasco en el futuro va a estar marcada por la competencia entre el PNV y Bildu para ser la fuerza más votada. Claro, la competencia va a ser por ser los líderes de la independencia. O sea, el PNV y los proletarras van a competir por ser los campeones de la independencia. En esta batalla el PSE, por desgracia, juega con ambigüedad. Por desgracia digo, porque hubo una época en que el PSE no era ambiguo, era claramente constitucionalista. Así que los populares tienen un hueco claro para crecer. En un momento determinado acariciaron un cierto acercamiento al PNV que ahora es imposible. Si no toman la iniciativa los populares, UPyD les va a ganar el terreno. Y por eso tienen que ser creativos, no pueden estar diciendo solo que no. Tienen que ser creativos, ser propositivos. La tarea no es fácil, la tarea que tiene Quiroga por delante no es fácil. Ayer fue noticia también en el País Vasco el Lehendakari Urkullu, que avaló la llamada Comisión Internacional de Verificación. Ya saben, estos verificadores que en realidad ha puesto ETA y que ellos mismos se han dado el título.
El Partido Popular no puede seguir solo y encerrado sobre sí mismo en esta materia o haciendo el seguidismo a UPyD. En un proceso de paz tienen que participar los gobiernos y es lo que estoy intentando como Lehendakari, que el gobierno español también participe.
Bueno, pues, ¿qué es lo que está haciendo Urkullu al defender a los mediadores? Se está poniendo del lado de ETA. ¿Pero por qué se está poniendo del lado de ETA? Por lo que decíamos antes, porque compite por liderar el proceso soberanista. Y vamos con las últimas noticias de Ucrania, seguimos pendientes de lo que sucede en ese país. Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que aplacen los viajes que no sean esenciales a la península de Crimea. Las autoridades separatistas de Crimea han movilizado a la población rusa para garantizarse la victoria de ese referéndum de reunificación que se ha convocado para el próximo 16 de marzo. Reunificación de Crimea con Rusia. Y ayer un grupo de personas armadas bloqueó de nuevo la entrada en Crimea de un grupo de observadores de la OSCE. Y además, Gazprom ha advertido a Ucrania de que si no paga su deuda por el gas ruso, puede cortarle el suministro. Claro, esto es una medida de presión política que se hace desde Rusia, porque hace mucho tiempo que Ucrania no puede pagar el gas y que hace mucho tiempo que Rusia, Gazprom, se lo sigue facilitando. Son las 6:14, 5:14, han sucedido otras cosas. Nos las cuentan Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
El Gobierno ha aprobado una reforma concursal que ayudará a salvar empresas tomando medidas urgentes de financiación y reestructuración. Con ello será más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque están altamente endeudadas, son viables.
La prima de riesgo española ha caído hasta los 171 puntos, su nivel más bajo al cierre de una sesión desde octubre de 2010. Todo ello gracias a que el interés del bono a 10 años se mantiene en niveles de enero de 2006.
Ser rescatado por salvamento marítimo en el estrecho. En su misma embarcación viajaban otros 9 subsaharianos más que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una neumática hinchable.
El Gobierno da luz verde al Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Con él quiere promover la igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género.
Al menos 3 personas han fallecido y 28 han resultado heridas durante las protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi en Egipto. Todas las muertes han sido registradas en el Cairo, donde los manifestantes han utilizado armas de fuego y han lanzado cócteles Molotov contra la policía.
Y el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado que los servicios secretos rusos han contactado con él para obtener información sobre el espionaje de Estados Unidos. Además, advierte que aún hay muchos programas de espionaje que no ha revelado y que afectarían a los derechos de los europeos.
Vamos con la previsión meteorológica, porque este anticiclón de invierno, ojo que seguimos en el invierno, me parece que va a continuar, ¿no, Ana Palacios?
Sí, a lo largo del día tendremos temperaturas en ligero ascenso y cielos despejados en general, al tiempo que persistirá el viento de levante fuerte en el área del estrecho. Estará poco nuboso despejado en la península y Baleares, aunque con algún intervalo nuboso al principio en el área del estrecho y Melilla. En Canarias, intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas y posibilidad de algún chubasco débil al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso, localmente notable en el área cantábrica y en el tercio este. Pocos cambios o en ligero ascenso en zonas del tercio oeste peninsular y en los archipiélagos. Las nocturnas en ligero a moderado descenso en el estrecho sudeste peninsular y en ligero ascenso en el resto. El viento de componente este fuerte, con rachas muy fuertes en el área del estrecho y moderado en el resto del litoral andaluz y Melilla, con algún intervalo de fuerte, flojo a moderado en el del este y sureste en el resto de Andalucía y área cantábrica oriental, flojo en el resto de componentes este y sur.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Doctor Valizán, que es jefe del equipo que ayer realizaba el famoso test de la verdad a Miguel Carcaño.
Doctor, ¿se puede saber lo que se busca en definitiva? ¿Dónde está el cadáver de Marta del Castillo?
Sí, bueno, todo comienza con la investigación de la policía.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
7, 14, 15, 20 y 39. Soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy dijo ayer estar contento del resultado obtenido en el Congreso del Partido Popular Europeo, que se clausuró en Dublín. María Daban.
Mariano Rajoy se marchaba satisfecho de Dublín, apoyaba al candidato de Merkel, a Jean-Claude Juncker, para presidir la comisión, pero con toda probabilidad esta decisión tendrá su recompensa en el futuro. El presidente hacía ante el plenario una encendida defensa de la unidad como clave para solucionar los problemas. Unidad que forma parte también de los principios del Partido Popular Europeo, decía.
La paz, la convivencia, la libertad, los derechos humanos, la integridad de los estados nacionales, que es lo que queremos. Aquí y en todo el mundo.
Rajoy destacaba además que las cosas están mejor gracias, eso sí, al compromiso de los gobiernos del Partido Popular Europeo.
Pero hemos recibido todos muchas herencias que a nadie le hubiera gustado recibir. Y las decisiones valientes las han tomado los gobiernos del Partido Popular Europeo.
Rajoy se marchaba, eso sí, sin desvelar quién será el candidato de su formación en las próximas elecciones europeas. El lunes reunirá al comité ejecutivo de su partido y quizá aquí se despeje la incógnita.
Rajoy defendió la integridad de los estados en un mensaje claro hacia Artur Mas y a su proyecto secesionista. Tuvo que volver el avión, el Falcon, en el que viajaba Rajoy, tuvo que volver a Dublín por un aviso de avería. Manuel Ángel Gómez.
El fallo mecánico se ha detectado cuando el avión de Mariano Rajoy, un Falcon 900, estaba despegando y se encontraba a 300 pies de altura, a unos 100 metros de altura. Se han iluminado en la cabina unas luces de aviso que indicaban que la reversa del motor número 2 no estaba en la posición correcta. En términos técnicos, no estaba bloqueada y segura en la posición de plegada. Según la nota del Ministerio de Defensa, la tripulación ha aplicado el correspondiente procedimiento de actuación, a pesar de que se trataba de un fallo menor. Al no desaparecer el aviso de fallo, la tripulación ha solicitado instrucciones al control para regresar y aterrizar de vuelta en Dublín. Añade el comunicado que en ningún momento ha sido necesario declarar emergencia en vuelo y que se ha realizado un aterrizaje normal.
Y después de ese aviso que hizo Mariano Rajoy en Dublín, asegurando que va a defender la integridad de los estados, avisó a Artur Mas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo está dispuesto a hablar con Cataluña para mejorar el bienestar o la creación de empleo de la comunidad autónoma, pero no va a hablar sobre la consulta soberanista. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáenz de Santamaría eludió el choque sobre la impresión de Artur Mas de que una cita con Mariano Rajoy sin la consulta en la agenda sería una entrevista de zombies. La vicepresidenta reiteró que el presidente de la Generalitat conoce perfectamente cuál es la opinión del gobierno sobre el referéndum.
El gobierno está siempre a hablar de temas que entran dentro de nuestra capacidad de decisión. La celebración de un referéndum de esa naturaleza compete el ámbito de decisión al conjunto del pueblo español.
En este punto mantuvo que Rajoy dialogará con Mas de cómo mejorar el bienestar de los catalanes.
Trabajar en positivo por algo que es clave en Cataluña y en el conjunto de España, que es la mejora del bienestar económico y el afianzamiento de la recuperación.
La número 2 del Ejecutivo sí coincidió con el presidente autonómico en desligar la situación de Cataluña con el escenario abierto en Crimea.
Crimea tiene poco que ver con Cataluña, pero el derecho internacional sí es general para todos. Oiga, hay unas normas constitucionales de los estados que tienen que respetarse.
La legalidad internacional se aplica a todos, incidió Sáenz de Santamaría, y las decisiones como la convocatoria de un referéndum deben adoptarse de acuerdo con los principios constitucionales de cada estado.
Ayer comenzó el Congreso del PP Vasco, lo abrió Nerea Llanos, la que va a ser, en principio, la secretaria general de la formación. Ha sido designada como candidata in extremis. Usúa Bilbao.
Después de la tormenta llega la calma, es el mensaje que quiso transmitir ayer la recién nombrada secretaria general del Partido Popular Vasco, Nerea Llanos, en la inauguración del Congreso Regional que se celebra en San Sebastián, que las tensiones han existido, pero que el partido llega al Congreso con un gran consenso y que saldrá con un consenso aún mayor.
Creo que las tensiones existen siempre, pero las tensiones no tienen por qué ser malas. Yo creo que al final es síntoma de que hay diálogo, de que hay distintas ideas, que creo que hemos llegado a un Congreso con un gran consenso y vamos a salir con un consenso aún mayor.
Ya nos ha asegurado que su partido tiene las ideas bien claras y el equipo necesario para afrontar los retos de los ciudadanos, y ha querido transmitir un mensaje de gratitud a los afiliados, a los que ha prometido que el PP Vasco estará a la altura de sus expectativas.
Ayer Roberto Jiménez, el líder de los socialistas navarros, se reunió con Rubalcaba. Niegan las tensiones. Susana Moneo.
La reunión a última hora de la mañana se producía a petición de Roberto Jiménez, sobre cuyo futuro en el partido han corrido toda suerte de rumores. El secretario del PSN acataba el día anterior, pero con abierta contrariedad y protestas, la orden de Ferrat de no ir a una moción de censura apoyada por Bildu. Sin embargo, en la dirección del Partido Socialista se prefiere entonar el "aquí no ha pasado nada", lo decía Elena Valenciano.
El trabajo ha sido un trabajo bien hecho, que el Partido Socialista Obrero Español ha atendido a los intereses del conjunto del Partido Socialista y de los ciudadanos a los que representamos, que el Partido Socialista de Navarra ha trabajado con mucha responsabilidad.
Sin embargo, está claro que hay una brecha abierta. Tras la reunión con Rubalcaba, el Partido Socialista se limitaba a emitir una nota en la que nada dicen de esa situación interna, pero sí cargan contra Yolanda Barcina, le acusan de alargar una situación de bloqueo e ingobernabilidad y le instan a que dimita.
El Gobierno aprobó ayer por decreto un cambio en la regulación concursal. Belén Miguel.
El Gobierno quiere evitar que empresas rentables pero muy endeudadas tras 7 años de crisis vayan a la quiebra justo ahora que por fin se ve la luz al final del túnel. Favoreciendo su supervivencia, se evitará además, dice el Ejecutivo, la destrucción de empleo. Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un decreto ley que modifica la ley concursal y que facilita la refinanciación de los créditos y la compresión de deuda en capital. Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno.
Lo que hacemos es facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación para esas empresas, potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos y la conversión de deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas o en partícipes del capital de esas empresas.
Y para esa recapitalización de la deuda de las empresas, los bancos, si superan el 30% de participación en la compañía, a partir de ahora no estarán obligados a lanzar una OPA como ocurría hasta este momento. Además, con esta reforma, los bancos no tendrán que provisionar la deuda refinanciada, que a partir de este momento va a ser calificada de al corriente de pago. El Banco de España tiene un mes para actualizar su normativa al respecto.
Ayer fueron noticias los mercados, fuerte subida del euro, claro, después de la decisión que tomó el Banco Central Europeo con los tipos. El IBEX 35 al cierre cayó un 1,36% por recogida de beneficios. El Dow Jones subió un 0,18%. Álvaro Cotelén.
La cotización del euro se dispara, por ejemplo, en relación al dólar. En el cierre de la sesión de ayer alcanzó el nivel del 1,38 centavos. Incluso podría alcanzar pronto la cota del 1,40. Ascenso impulsado por la falta de medidas del Banco Central Europeo. Si esto beneficia o perjudica a la economía española, lo contesta en COPE el analista de IG, Daniel Pingarrón.
Yo creo que es bastante negativo el que tengamos el euro con el cambio con el dólar a las puertas de niveles de 1,39.
Pingarrón también explica las consecuencias negativas, fundamentalmente para el sector exterior, de esta pasividad de Bruselas en política monetaria.
El modelo económico por el que ha apostado la eurozona es las exportaciones, el fortalecer el sector exterior. Esto no nos beneficia en absoluto. Yo creo que no se entiende demasiado bien el por qué el Banco Central Europeo se muestra tan pasivo ante una apreciación tan fuerte del euro.
Y avisa el analista dije que en el entorno de desinflación en el que nos movemos, el tener un euro tan elevado tiene efectos deflacionistas, algo perjudicial para la todavía delicada situación de la economía española.
Ayer supimos que Hacienda tiene pendiente de cobro el 82% del fraude fiscal detectado en 2012. Paloma García.
De cada euro que recauda la agencia tributaria en la lucha contra la economía sumergida, hay 5 que no se cobran. Son datos del último informe del Tribunal de Cuentas, que asegura que las medidas adoptadas por Hacienda para combatir el fraude son insuficientes. Y es que Hacienda recaudó unos 10.000 millones de euros, pero casi 50.000 millones quedaron pendientes. Unas advertencias que ya fueron reclamadas por los técnicos de Hacienda, como han contado para COPE su presidente Carlos Cruzado.
Lo que plantea el Tribunal de Cuentas es la ineficacia de la agencia tributaria en este momento. Hace referencia a ejercicios de 2010 a 2012 y, por tanto, estamos hablando de dos administraciones diferentes. Pone énfasis, sobre todo, en el hecho de que se recauda 1 de cada 6 euros que se liquidan, lo cual supone una efectividad de alrededor de un 16%.
Según los técnicos de Hacienda, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una reforma en profundidad de la agencia tributaria.
Y ayer la patronal de la construcción, Seopan, no nos dio buenas previsiones. Dijo que espera una destrucción de 75.000 empleos en el sector durante este año. Joaquín Vidmanos.
Las grandes constructoras defienden que la mejor solución para todos es que las autopistas de peaje en concurso de acreedores queden bajo el paraguas de una sociedad 100% pública que evite problemas con Bruselas. No hay nada cerrado, pero el presidente de Seopan, Julián Núñez, prevé que el acuerdo con el gobierno llegue pronto.
Yo creo que en menos de un mes se debería tener ya la posición definitiva para resolver este problema.
Si al final no se crea la sociedad pública, irán a los tribunales. La liquidación de las autopistas, advierten, será más costosa para el Estado y dañaría la marca España. Seopan asegura que la construcción seguirá en negativo, destruyendo empleo por falta de obra pública, aunque dice esto del mercado inmobiliario.
Yo creo que el sector de la vivienda ya ha tocado suelo.
Augura, eso sí, que no alcanzará su velocidad de crucero hasta 2016. De momento, el año pasado, los precios de la vivienda bajaron otro 7,8% según estadística.
Y está por aquí ya José Luis Restán, que nos va a contar primero cuál ha sido la posición de esta casa, de la cadena COPE, a través de su línea editorial a lo largo de la semana. Luego ya nos contará la actualidad religiosa. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos estado muy pendientes de la crisis en Ucrania, especialmente en la península de Crimea. De facto, Rusia ha tomado el control de este territorio, un acto de anexión que vulnera los principios fundamentales del derecho internacional. La solución no va a ser fácil. Todos los organismos internacionales deben seguir reclamando, como ya han hecho, que se respeten las fronteras. Hay que buscar medidas de presión para que Rusia no consolide el statu quo. Sobre todo hay que evitar a la costa un enfrentamiento civil. El nacionalismo y la irresponsabilidad de Putin pueden hacer peligrar la paz. En nuestra línea editorial hemos reflejado el discurso del Papa Francisco a los obispos españoles durante la visita ad limina. El Papa les ha pedido que ante la indiferencia y la hostilidad no olviden la historia de la fe de nuestro pueblo. Les ha instado a abrir nuevos caminos al Evangelio. Les ha pedido paciencia y que vayan al encuentro de todos con ternura y misericordia. Les ha pedido también que cuiden especialmente a las familias que tienen un gran papel evangelizador. Y se ha alegrado por el inmenso trabajo llevado a cabo por Cáritas y otras obras benéficas de la Iglesia. Y esta semana hemos tenido un dato económico para la esperanza. El número de parados ha descendido en 1.949 personas en febrero, el primer descenso en este mes desde hace 7 años. Mucho más importante es que hemos ganado 61.500 cotizantes a la Seguridad Social respecto al mismo mes de 2013. Es la confirmación de que se está generando empleo, pero hay mucha tarea por delante. Es necesario suprimir la dualidad en los contratos, desarrollar políticas activas de empleo, mejorar nuestro sistema educativo y fomentar el desarrollo de sectores productivos de alto valor añadido. Pues así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos una última hora sobre el vuelo de la compañía aérea Malaysia Airlines, que ha desaparecido volando sobre Vietnam. La compañía ha confirmado que el último contacto con el avión se produjo sobre el mar de China Meridional, es lo que acaban de decir los responsables de la compañía. En ese avión volaban 239 personas, la mayoría chinos. No había ningún español a bordo. Hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura el Congreso del PP Vasco. Ayer llegó Mariano Rajoy de Dublín en un viaje accidentado porque el Falcon en el que viajaba tuvo que volver a Dublín por un problema de avería, de aviso de avería. Hoy decimos con clausura ese congreso del PP Vasco después de que ayer en Dublín llegase, dijo, a un acuerdo favorable a España, un acuerdo para que una vez que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo se apoye la intención de que España cuente con un vicepresidente de esa comisión. Si al final es Arias Cañete el nombrado y se obtienen los resultados previstos, pues esa vicepresidencia será para Arias Cañete. Pero todavía, como saben, Arias Cañete no es el candidato, el cabeza de lista oficial. 6:31, 5:31 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El Gobierno ha aprobado una reforma concursal que ayudará a salvar empresas tomando medidas urgentes de financiación y reestructuración. Con ello, se hará más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque están altamente endeudadas, son viables.
La prima de riesgo española ha caído hasta los 171 puntos, su nivel más bajo al cierre de una sesión desde octubre de 2010. Todo ello gracias a que el interés del bono a 10 años se mantiene en niveles de enero de 2006.
Muere un inmigrante por hipotermia tras ser rescatado por salvamento marítimo en el estrecho. En su misma embarcación viajaban otros 9 subsaharianos más que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una neumática hinchable.
El gobierno da luz verde al Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Con él quiere promover la igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género.
Al menos 3 personas han fallecido y 28 han resultado heridas durante las protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en Egipto. Todas las muertes han sido registradas en el Cairo, donde los manifestantes han utilizado armas de fuego y han lanzado cócteles Molotov contra la policía.
Y el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado que los servicios secretos rusos han contactado con él para obtener información sobre el espionaje de Estados Unidos. Además, advierte de que aún hay muchos programas de espionaje que no ha revelado y que afectarían a los derechos de los europeos.
Han pasado muchas cosas en el ámbito religioso durante esta semana. Enseguida nos las cuenta José Durestán.
Te estamos informando desde el principio.
Este es el sonido de las calles de Kiev.
En Kiev,
en Moscú, en Crimea, en primera persona.
Llevamos la última hora a través de nuestro enviado especial de la cadena
COPE. Y nos preguntan, ¿tú quién eres y qué haces aquí?
Escucha en COPE la última hora y las claves de la noticia que mantiene al mundo en vivo.
El mundo entero sigue mirando a Ucrania y...
Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
La ambición de Rusia es recuperar el territorio perdido con la caída de la Unión Soviética.
COPE, estar informado.
13 de marzo de 2013. La Iglesia tiene un nuevo Papa.
Francisco.
Jorge Mario Bergoglio decidió llamarse Francisco.
Francisco, un Papa entre la gente.
En el subte, en la calle, en el colectivo.
Un documental de Rome Report.
COPE y ABC te llevan a Argentina al encuentro de una historia apasionante.
Él siempre fue así.
Francisco, un Papa entre la gente. Ya en tu kiosco en DVD por solo 7,99 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hemos tenido, como siempre ya es habitual, una intensa semana en lo informativo religioso, ¿no? Pues
son vísperas de lo que va a venir.
Ya, bueno, si es que no paramos. Vamos a ver, vamos a empezar, si te parece, por esa entrevista del Papa Francisco, prácticamente al año de su nombramiento, una entrevista al Corriere della Sera, quiero recordar que era el periódico.
Ah, así es.
Y una entrevista en la que...
Esta sí es entrevista de verdad.
¿Qué quieres decir?
Pues a ver. La República no fue entrevista.
Era un coloquio.
Lo de la República fue que dialogó con el director de la República y luego este...
Lo reconstruyó
a su modo y manera y lo ha reconocido.
Esto es género entrevista clásico. Claro. Pregunta y respuesta. Eso es. Y ahí el Papa Francisco dice muchas cosas.
Eso sí.
Por ejemplo,
ya lo creo.
En cierto modo responde a la ONU.
Responde
a la ONU con el tema de los abusos sexuales.
Responde de una manera enormemente contundente, porque quizás en esto Benedicto XVI nunca quiso entrar en ese registro, que yo creo que es necesario, junto al otro. Él siempre prefirió decir, nos atacan, pero
somos responsables.
Yo me quiero centrar en el pecado que hemos cometido, que han cometido los hijos de la Iglesia, porque eso es para nosotros lo peor, no el enemigo que viene de fuera. Pero es llegado el momento, y desde luego este informe último de Naciones Unidas lo merece, de clarificar también lo que dice el Papa contundentemente, y es que junto al horror que la Iglesia sufre en primer lugar y en su propia carne de estos hijos suyos que han traicionado, bueno, lo que ha hecho la Iglesia para combatir esta plaga, las medidas, los cambios de mentalidad, de política, de legislación, de estructura, pues no los ha hecho casi nadie.
Ya, eso lo dice el Papa Francisco.
Eso es lo que dice el Papa Francisco, y que además, comparativamente, hay otras muchas realidades, desgraciadamente, de orden social, cultural, etcétera, en nuestro mundo de hoy, que están afectadísimas porcentualmente de una manera mucho más intensa por esta carcoma, ¿no?, de los abusos sexuales.
Otra cosa interesante es que el Papa se muestra molesto con cierta forma
de presentarle.
Sí, de presentarle a los medios de comunicación como si fuera Superman.
Algunos dicen que ha habido un cómic, un dibujo que le ha presentado como Superman.
Que sale por la noche a atender a los pobres y tal, y él dice, no me da tiempo, vamos, es decir, yo no soy Superman.
No me da tiempo y mi tarea no es ser como la omnipresencia, porque claro, es que el Papa no es toda la Iglesia, el Papa es una figura, es un elemento central en la vida de la Iglesia, así lo quiso el Señor con su encargo a San Pedro, pero no agota la vida de la Iglesia. Y además, el Papa, efectivamente, está muy bien dicho, es que Francisco tiene una alergia especial al pelagianismo, es decir, a esa herejía que, sin tener que saberse el nombre, pues también está muy presente entre nosotros, según la cual todo depende de nuestras fuerzas, de nuestro esfuerzo, de ser buenos, de ser justos, de ser constructivos. Entonces parece como que el empeño de una persona, y claro, intentar hacer la imagen de que el Papa es eso, Superman, es decir, un hombre con poderes especiales, que puede cambiarlo todo, es que es muy contrario no solo a la sensibilidad de Francisco, sino a la verdadera naturaleza de lo que es la Iglesia y de lo que es el cristiano.
José Luis, hay una cosa que me llamó a mí la atención, sin ser yo, por supuesto, un lector experto, que se refiere a su nombramiento como Papa como: yo no tenía previsto, creo recordar que es así la frase, este cambio de diócesis.
Sí, lo dice así, con esa ironía suña.
Le llama esto cambio de diócesis. Bueno, pero hay algo más, ¿no? Porque sigue insistiendo en yo soy el obispo de Roma, ¿no? O sea, una definición del papado que es así, pero que él parece insistir sobre este punto, ¿no?
Sí, es verdad que insiste. También es verdad que después de aquella primera salida al balcón, sí, sí, en la que prácticamente en las primeras 24 o 48 horas la palabra papa casi no la había pronunciado, sí, ahora la dice sin ningún tipo de problema y continuamente.
Papa, sí, sí, sí.
Pero que el papa es el obispo de Roma, y que por ser obispo de Roma es papa, sí, porque sí, primero viene a ser obispo de Roma, y por ser el obispo de Roma eres el papa, es decir, que el obispo de Roma lleva asociada una misión particular como sucesor de San Pedro con respecto al conjunto de la Iglesia, es importante. Es decir, que el papa no es una especie de presidente de consejo de administración o de federación de iglesias, sino que es el obispo de Roma, que en ese colegio, en ese tejido de unidad que forman todos los obispos como sucesores de los apóstoles, tiene este papel central que juega Pedro y que juega ahora el sucesor de Pedro. O sea, que sí, sí es verdad que él sigue insistiendo en eso, pero porque además es la mejor teología, es la teología de los padres.
Tenemos esta semana que empieza, la semana que empieza el lunes, una cuestión importante, hay reunión plenaria de la Conferencia Episcopal, elección del presidente y...
Elección de casi todo.
De casi todo.
De casi todo, es decir, de todo, menos del secretario, que ya fue elegido en la Asamblea de Otoño, en noviembre.
Sí. Ah, sí. Hemos hablado con él en algún momento de este programa. Sí. Vamos a ver, esta plenaria se produce después de la visita límina de los obispos españoles. ¿Qué le ha dicho el Papa? ¿Qué destacarías? Porque le ha dicho muchas cosas, pero ¿qué destacarías del mensaje que le ha lanzado?
Ha sido un mensaje, podríamos decir, corto, pero muy jugoso y muy significativo, especialmente en sus primeros pasos, a mi modo de ver. Primero, porque el Papa anota la condición histórica en que se mueve hoy la Iglesia en España, que es una condición con dos coordenadas. Una,
sí,
un abandono muy notable de personas que, de manera cultural, tradicional, familiar, han sido miembros de la Iglesia y se han ido alejando. Y están fríos, alejados, son los alejados. Una especie de indiferencia respecto a lo que la Iglesia, sí, puede decir. Y luego, una cultura pública que tiende a arrinconar la fe en el ámbito de lo privado. Bueno, tú crees, ajá, lo que quieras en tu casa o en tu iglesia, pero en la calle no. Entonces el Papa dice que esto es dramático, que es duro, y que vivir la misión de la Iglesia, también como pastores, hablaba a los obispos, en esta condición es duro. Y entonces apela a dos cosas. Una, contemplad la historia de la fe de vuestro pueblo. Uh-huh. Cómo tantas veces se ha visto sacudida, baqueteada, y sin embargo ha vuelto a renacer, ha vuelto a encenderse la chispa, a germinar. La lección de la historia, que no es mera historia libresca, ¿no? Es la historia viva de nuestra fe,
tradición,
y de nuestra Iglesia.
Sí.
Es la tradición viva de la Iglesia. Y en segundo lugar, tened confianza en el corazón del hombre, que está hecho para el infinito, que está hecho de esta sed del Dios que se hace carne en Jesucristo. Y entonces buscad nuevos caminos, uh-huh, abrid nuevos caminos, literalmente, para el Evangelio. Y eso significa pues tenacidad, iniciativa, creatividad, valentía en el sentido de no tener complejos. Id al encuentro de todos teniendo la confianza de que el Señor hace germinar mucho, o sea, hace brotar mucho de la siembra que vosotros hagáis en el corazón de la gente. Esta confianza, ¿no? O sea, la situación es muy dura,
sí, sí,
pero hay una historia y hay un presente en el que podéis confiar. Luego el Papa habla pues de cosas que ya son más clásicas. Habla del cuidado de la familia, de, uh-huh, las vocaciones sacerdotales y una insistencia muy particular en el campo de la caridad,
uh-huh,
sabiendo la crisis tan dura que hemos padecido y que padecemos todavía. Y ahí el Papa muestra su alegría por el trabajo ingente de Cáritas y de otras organizaciones de la Iglesia, y lo que dice, una cosa muy interesante, es que desea y espera que, acercándose a esa caridad que obran las realidades de la Iglesia, los hombres y mujeres de nuestro país encuentren al que es la fuente de la caridad,
ajá,
que no es otro que Cristo.
O sea, no una solidaridad,
sí,
vaga, sino una
exactamente
caridad clara.
Y luego, quizás para finalizar, sí, les deja diciendo, no os concibáis solos, no estáis solos en vuestra tarea. Es verdad que el obispo tiene un ministerio que no se lo puede traspasar a nadie,
uh-huh,
pero estáis rodeados de colaboradores, formáis una comunión y además el pueblo de Dios tiene olfato para las cosas de Dios, así que también aprended de él, también miradle, que es una cosa en la que insiste mucho a los obispos el Papa Francisco. Y ya lo último que les digo,
sí,
fue que se divirtieran.
¿Que se divirtieron?
Claro, les preguntó que cuando tenían asamblea plenaria le había llegado la mosca, ¿no?
Pero lo que se divirtieran, ¿que se divirtieran votando o cómo?
Bueno, eso no lo dijo, pero tú puedes pensar lo que quieras.
No, yo no.
¿Cuándo tienen asamblea plenaria? Entonces se oyen unas voces.
El lunes.
La semana que viene, no es el lunes, es el martes.
Martes.
Y dice, que se divierta.
Ya, ya, ya. Bueno, y ¿cuál es el timing, como se dice ahora? ¿Cuándo te sabremos cuándo es el presidente?
La plenaria en esta ocasión, debido a la visita sí. límina, se ha estrechado en el tiempo, es decir, comienza el martes en vez del lunes,
sí.
y además comienza un poco tarde, porque primero los obispos van a participar en el funeral por las víctimas del 11M
claro.
en la Catedral de la Almudena. De allí se van a trasladar a la sede de la conferencia y a las 12 está prevista la inauguración con el discurso de despedida, sí. porque así lo es, del Cardenal Rouco. Y será el miércoles, que es el segundo día de reunión, el sí. miércoles por la mañana, a media mañana, cuando tendremos ya la elección del presidente, y a partir de ahí, en cascada, iremos conociendo, pues sí, el vicepresidente, comité ejecutivo y las diversas comisiones.
Y aquí estaremos en copia para contárselo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en las Islas Canarias. Vamos a asomarnos al mundo a ver qué está sucediendo. Hemos tenido una información de la compañía Malaysia Airlines que confirma que no han tenido contacto con ese avión con 239 personas a bordo. Según ha confirmado la aerolínea, el último contacto se produjo sobre el mar de China Meridional. Pablo Medíez.
Un avión de Malaysia Airlines ha perdido el contacto con la torre de control y se teme lo peor, que se haya estrellado con 239 personas a bordo. Con destino a Pekín, el vuelo MH3700 despegó de Kuala Lumpur a medianoche por la tarde hora española. Unas dos horas después, la torre de control de Subang perdió el contacto con el avión cuando entraba en el espacio aéreo de Vietnam. El avión es un Boeing 777-200 en el que la mayoría de los pasajeros, 153, eran chinos. El resto del pasaje está compuesto por malasios, indonesios, australianos, franceses, estadounidenses, neozelandeses y canadienses. La compañía Malaysia Airlines no ha informado de que a bordo del avión viajara ningún ciudadano español, pero sí ha indicado que hay dos menores. Las autoridades han ordenado la búsqueda y rescate del avión, que aún no ha sido localizado. Al aeropuerto de Kuala Lumpur están llegando los familiares de los pasajeros con emotivas escenas de dolor. La pérdida de contacto con el aparato durante tanto tiempo indica que puede haber sufrido un accidente, pero todavía no se ha confirmado porque no han aparecido los restos del avión.
La economía estadounidense ha superado los peores momentos, según los últimos datos que hemos conocido. Ha creado 175.000 nuevos empleos. Washington, Juan Ferro.
La economía estadounidense creó 175.000 nuevos empleos el pasado mes de febrero, 25.000 empleos más de los inicialmente previsto por los analistas. La tasa de desempleo sube una décima hasta el 6,7%. Los datos de creación de empleo de diciembre y enero han sido revisados al alza con un incremento de 25.000 nuevos puestos de trabajo en esos dos meses. Los analistas esperaban un crecimiento menor del empleo debido fundamentalmente a las malas condiciones climatológicas de los últimos meses, pero un sector como la construcción creaba en febrero 15.000 nuevos empleos. El sector donde más puestos de trabajo se han creado es el de profesionales y negocios con 79.000 nuevos empleos. Los nuevos datos de empleo reafirman, según los analistas, la política de la Reserva Federal de continuar con el recorte de estímulos de la economía estadounidense. Es muy probable que la Reserva Federal vuelva a recortar en la reunión del 18 y 19 de marzo esos estímulos que en la actualidad alcanzan los 65.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y activos hipotecarios.
Ayer en Dublín, en el Congreso del Partido Popular Europeo, se aprobó el manifiesto electoral para los comicios de mayo de 2015, que está basado en la lucha contra el desempleo, en la propuesta de una regulación para la inmigración y en la defensa de la unidad. Londres, Begoña Pérez.
En su manifiesto electoral previo a las elecciones europeas de mayo, el Partido Popular Europeo se centra en el desempleo, la lucha contra la inmigración ilegal y el control de fronteras y la unidad de Europa y de sus estados. El texto habla de la necesidad de asegurar que las nuevas generaciones tengan un futuro laboral y que para ello la Unión promueva medidas para atajar el desempleo juvenil. También aboga por reforzar la Agencia de Control de Fronteras Exteriores y promover la cooperación entre guardias costeras europeas y apunta a la necesidad de dar asistencia financiera a terceros países para la lucha contra las mafias de migración ilegal y para cooperar mejor con la Unión Europea en materia de asilo y políticas de readmisión. El manifiesto subraya igualmente la necesidad de una Europa más fuerte y unida y señala que la unidad interior de los Estados miembros es esencial para la Unión Europea.
Y Sarkozy de nuevo en el ojo del huracán, una investigación por tráfico de influencias relacionada con los casos L'Oréal y Gaddafi compromete al expresidente francés. Asunción, París Serena.
Le Monde revela que Nicolas Sarkozy lleva meses con los teléfonos pinchados en el marco de una investigación por tráfico de influencia. El primer affair que investigaban los jueces es la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral con dinero de Gaddafi. En el transcurso de las escuchas, los policías han descubierto que Sarkozy podría estar recibiendo información sobre otras investigaciones judiciales a través de un alto magistrado del Tribunal Supremo que le habría pedido a cambio su ayuda para lograr un puesto de consejero en Mónaco. Thierry Herzog, abogado de Sarkozy, dice que es una campaña contra su cliente y ve detrás la mano de François Hollande, aunque no cita su nombre.
Et j'ai en mémoire une déclaration qui m'avait marqué.
Recuerdo una declaración que me impactó. Yo, presidente de la República, haré que la justicia funcione de forma independiente, pues ya es hora de que se pase de la palabra a los actos.
La parole aux actes.
Pero los jueces quieren saber si y cómo Sarkozy supo que tenía pinchados los teléfonos, porque misteriosamente dejó de hablar y descubrieron que había comprado otro teléfono con un nombre falso para hablar con su abogado. Además, sospechan que Sarkozy pasó la semana pasada sus vacaciones de febrero en Mónaco con vistas a mediar por el magistrado que le habría estado informando, aunque el Principado de Mónaco ha dicho en un comunicado que ese magistrado presentó su candidatura, pero no fue retenida y nadie ha intervenido en el proceso.
Evidentemente, esta crónica nos llega desde París y su autora es Asunción Serena. Es lo que tienen los madrugones. Nos vamos hasta Venezuela. La oposición ha convocado a sus simpatizantes para una protesta mañana, una nueva marcha que no ha sido autorizada por el gobierno de Maduro. Jacobo García.
La violencia volvió a las calles de Venezuela, que salió del paréntesis del carnaval y el aniversario por la muerte de Chávez. Fueron asesinados un policía y un motorizado, las brigadas al servicio de Maduro que imponen el terror en las calles de Caracas. Maduro pidió al mundo que informe bien sobre Venezuela.
Y el mundo debe decir la verdad de Venezuela, porque se miente mucho sobre Venezuela.
El bolivariano atribuye las muertes a la oposición y puso en marcha una redada en el barrio de los Próceres, donde fueron asesinados el motorizado y el sargento.
Y nos vamos a Portugal porque todo aquel que se jubile desde hoy en ese país va a sufrir recorte en sus pensiones. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, a pesar de los buenos vientos que soplan para su economía y para los intereses de la deuda pública cada vez más bajos, al nivel de 2010, sus funcionarios siguen estando en el punto de mira de la troika. El motivo, la nueva ley de convergencia de las pensiones entre el sector público y el privado, que entró en vigor ayer y fue exigida en el memorándum de rescate al gobierno de Pedro Passos Coelho. Las críticas y protestas no se han hecho esperar en el país vecino, ya que se amplía un año la edad de jubilación en la función pública, pasando de los 65 a los 66, y se establecen recortes considerables en las pensiones que se reducirán entre un 10 y un 20% respecto a las de los funcionarios que terminaron su vida laboral hasta el 6 de marzo de este año.
El Papa emérito Benedicto XVI ha concedido su primera entrevista tras haber renunciado al pontificado. Va a formar parte de un libro que está escribiendo el periodista polaco Renzioch. Y la agencia de información Zenit adelantó algo de esa entrevista que está muy centrada en la figura de Juan Pablo II. Roma, Paloma García Vejero.
Se la ha concedido a un periodista polaco vaticanista ya jubilado como parte de un libro dedicado a Juan Pablo II, con frases como esta: que Juan Pablo II fue un santo. A lo largo de los años en que colaboré con él, lo fui teniendo cada vez más claro. Mi recuerdo de Juan Pablo II está lleno de gratitud. No podía y no debía intentar imitarlo, dice Benedicto XVI, pero he intentado llevar adelante su herencia y su tarea lo mejor que he podido. Cuenta en la entrevista el Papa emérito una anécdota sucedida en Múnich, en una visita a Alemania, cuando supuestamente el Papa polaco estaba descansando, pero él fue a la habitación y le encontró rezando. Entonces le dijo: Santo Padre, debe reposar. Y él le contestó: puedo hacerlo en el cielo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. Coincidiendo con esta fecha, ayer el gobierno aprobó un plan de igualdad que quiere fomentar la conciliación y que modifica algunos aspectos de la regulación de las familias de acogida. Aquí en España, en realidad, La gran cuestión pendiente para fomentar esa igualdad es una verdadera protección a la maternidad que no existe. Carmen Lavalle.
Entre los objetivos fundamentales del plan, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres tras la constatación de que en nuestro país ellas ganan un 23% menos que ellos a igual trabajo. También esencial la conciliación de la vida familiar y laboral. Por eso se dedicarán 1.500 de los 3.140 millones de euros a fomentarla con medidas como la ampliación de la reducción de jornada para padres con hijos con enfermedades graves y otras medidas de flexibilidad que en el ámbito público se reflejarán en la posible creación de una bolsa de horas con el siguiente funcionamiento que explicaba la ministra Ana Mato.
Vamos a estudiar nuevas medidas de flexibilidad horaria que permitan disminuir en determinados periodos y por motivos relacionados únicamente con la conciliación la jornada semanal de trabajo, recuperándose el tiempo en las semanas siguientes.
El tercer eje de este plan que pondrá en marcha la nueva secretaria de Estado, Susana Camarero, la lucha contra la violencia contra la mujer, después de reconocer la ministra que el año no ha comenzado bien.
Pues ese es el plan de igualdad que ha puesto en marcha el gobierno. La lucha por la igualdad es sin duda una cuestión de los poderes públicos, pero nada pueden hacer los poderes públicos si las mujeres no se ponen en marcha. Esa igualdad y ese protagonismo de las mujeres no tiene límites de edad.
Se llama Easy, tiene 90 años y ha arrasado esta semana en el foro Conectadas al Futuro por su desparpajo y su manejo de Internet. Todo empezó para ella en 1999 al solicitar la teleasistencia domiciliaria, ya que vive sola.
Yo tengo el colgante de teleasistencia, sí. Y entonces en teleasistencia me enteré de que hacían un curso de Internet. Como ya te digo, tengo la familia en el extranjero, pues quería aumentar mis conocimientos para poder yo manejarme mejor.
Y si vive en Burgos y una de sus dos hijas en México, por eso la tablet se ha convertido en su mejor herramienta para enviar correos electrónicos y hablar por teleconferencia.
Pues se ve que se dieron cuenta que no me las daba mal en Internet y me dijeron, ¿quieres participar en un programa piloto que sí. ahora se va a llamar Enrédate? Y la dije que sí.
Un sí posible gracias a la Fundación Vodafone, que le abrió las puertas a las nuevas tecnologías y la llevó a Londres el pasado 3 de marzo como representante por España a un congreso mundial. Hoy, además de usuaria, es maestra de Internet para mayores, mientras en la red no para de hacerse amigos.
Esto un hombre de esa edad no lo hubiera hecho, ¿eh? Esa es la diferencia. Ayer se reunieron un grupo de mujeres en vísperas de este Día Internacional de la Mujer. Ahí estaba nuestra compañera Cristina López Lichtin y hablaron de maternidad. Javier Martínez.
En la víspera del Día de la Mujer, las ponentes del coloquio Mujeres por la Vida, entre ellas nuestra compañera Cristina López Lichtin, han coincidido en señalar la importancia de la maternidad como parte del desarrollo de la mujer. La diputada del PP, Rocío López González, ha defendido la apuesta por la vida que supone el anteproyecto de ley de los derechos del concebido.
Sí a la esperanza, un sí al futuro y un sí a la vida. Este anteproyecto me parece un gran paso, como digo, hacia adelante, porque ya no va a ser la tercera ley del aborto. Esta va a ser una ley de protección al concebido y protección a la mujer embarazada.
Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya, ha asegurado que los movimientos ciudadanos han sido decisivos para impulsar las iniciativas políticas en defensa de la vida.
Y es noticia en estas horas una sentencia referida precisamente a una mujer. Una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a un hombre a pagar una pensión compensatoria de 400 euros al mes a su exmujer por el tiempo que dedicó esta exclusivamente a cuidar de su familia. Patricia Rossetti.
Se divorciaron a los 38 años de casados y ella dedicó 21 a la familia, al cuidado de los tres hijos, en exclusiva. Después trabajó en tareas de limpieza y en geriátricos durante cortos periodos. Ahora la mujer está jubilada y tiene un 15% de discapacidad. La Audiencia Provincial de Madrid le denegó la pensión compensatoria porque no apreciaba desequilibrio económico y argumentó que la pensión compensatoria no era un mecanismo dador de cualidades profesionales que no se tienen. Argumentó que al Supremo no le sirve y lo rechaza. Y destaca que el tiempo dedicado a la familia, 21 años, ha hecho que la pensión cotizada por la mujer sea menor. Provoca un desequilibrio entre la situación económica de uno y otro. Y debido a la discapacidad y la edad de la mujer, no es previsible que su situación mejore. El exmarido tendrá que pagar una pensión de 400 euros mensuales.
Día Internacional de la Mujer. Luego tendremos ocasión de hablar con una mujer inmigrante que llegó de Bolivia, que nos contará su historia, una historia que no ha sido nada fácil. Las mujeres que vienen de fuera muchas veces tienen que hacerse cargo ellas solas de una familia, tienen que trabajar, tienen que sacar adelante a sus hijos. Será una historia sin duda interesante. Y a partir de las 7:15, 7:20, vamos también a analizar dos cosas. Vamos a pedirle a un experto que nos haga una evaluación de lo que sucedió ayer en el Congreso del Partido Popular Europeo, ese compromiso entre Mariano Rajoy y Merkel, para que haya un vicepresidente de la Comisión que sea español. Y también vamos a analizar la medida que ha tomado el gobierno para evitar la quiebra de las empresas. Un experto nos va a decir si es suficiente o no es suficiente la modificación en la regulación concursal. Este es un asunto muy importante, porque de salvar una empresa depende en gran medida el empleo. O sea, que una empresa quiebre al final es un fracaso para no solo para el que está al frente, sino para los que están en esa empresa trabajando. De estas cuestiones y otras, por ejemplo de cine, vamos a hablar a partir de las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. No tenemos noticias del avión que ha desaparecido sobrevolando por encima de Vietnam, que salió ayer de Kuala Lumpur y que tenía que haber llegado a China. Hace unos minutos, responsables de la compañía aérea Malaysia Airlines han informado que el último contacto que tuvieron con el avión fue en el Mar del Sur, cuando estaba sobrevolando el Mar del Sur de China. En ese avión, Boeing 777, viajaban 239 personas de 14 nacionalidades diferentes. La mayoría de ellos eran chinos y no hay español alguno entre los pasajeros. Vamos a ver qué nos cuenta Pablo M. Díaz, nuestro corresponsal en la zona. Pablo.
Un avión de Malaysia Airlines ha perdido el contacto con la torre de control y se teme lo peor, que se haya estrellado con 239 personas a bordo. Con destino a Pekín, el vuelo MH3700 despegó de Kuala Lumpur a medianoche por la tarde hora española. Unas dos horas después, la torre de control de Suban perdió el contacto con el avión cuando entraba en el espacio aéreo de Vietnam. El avión es un Boeing 777-200, en el que la mayoría de los pasajeros, 153, eran chinos. El resto del pasaje está compuesto por malasios, indonesios, australianos, franceses, estadounidenses, neozelandeses y canadienses. La compañía Malaysia Airlines no ha informado de que a bordo del avión viajara ningún ciudadano español, pero sí ha indicado que hay dos menores. Las autoridades han ordenado la búsqueda y rescate del avión, que aún no ha sido localizado. Al aeropuerto de Kuala Lumpur están llegando los familiares de los pasajeros con emotivas escenas de dolor. La pérdida de contacto con el aparato durante tanto tiempo indica que puede haber sufrido un accidente, pero todavía no se ha confirmado porque no han aparecido los restos del avión.
Precisamente tenemos en este momento, cuando son las 7:02 de la mañana, una última hora, porque según medios estatales, el avión de Malaysia Airlines se ha estrellado cerca de la isla vietnamita de To Chu. Es, como decimos, una información que nos llega en este momento a través de un despacho de la agencia Europa Press, que cita a medios estatales. Y nos centramos ahora en lo que sucedió ayer en Dublín. Rajoy estaba participando, participó en el Congreso de los Populares Europeos. El presidente del gobierno, que tuvo un viaje accidentado porque el vuelo en el que salió tuvo que volver a Dublín porque el Falcon avisaba de que había una avería, Rajoy, decimos, dijo que había salido bien la cumbre, que él estaba contento de esa reunión del Partido Popular Europeo. ¿Por qué estaba contento Mariano Rajoy? El congreso que se clausuró ayer era importante porque se decidía el candidato de los populares, el candidato del centro derecha, a presidir la Comisión Europea. Si los populares vencen en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo, tienen posibilidad de elegir al presidente de la Comisión Europea. Mariano Rajoy jugó fuerte utilizando las cartas de los demás. Para fortuna de nuestros intereses, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, mantuvo su candidatura hasta el final, no se retiró. Merkel quería que saliera no Barnier, sino que saliera Jean-Claude Juncker, el eterno, le llaman algunos, porque lleva 25 años en cargos públicos. El belga, Juncker, fue presidente del Eurogrupo cuando España tuvo que negociar la ayuda a la banca. Recordarán, como recordamos todos, ese momento en el que Juncker, entre haciendo el payaso y representando la situación en la que estaba España, porque era el tiempo de la ayuda a la banca y del posible rescate, Juncker le apretaba el cuello en aquella foto a De Guindos. Rajoy llegó el jueves, que es cuando empezó este congreso del Partido Popular, llegó a Dublín dispuesto a jugar de farol. Amenazó con no apoyar a Juncker. Claro, el apoyo de los delegados del Partido Popular de España eran decisivos o son decisivos porque es uno de los partidos populares más fuertes de Europa. Si Rajoy no hubiera apoyado a Juncker, no hubiera salido el candidato de Merkel. Entonces, ¿qué hizo Rajoy? Esperar hasta el final, hasta que consiguió que Merkel se comprometiera a apoyar a un vicepresidente español para la Comisión Europea y quizás también un presidente del Eurogrupo. Todo indica que si al final Arias Cañete va a ser el nombrado como cabeza de lista y Merkel cumple su compromiso, España tendrá vicepresidente de la Comisión Europea y dentro de unos meses ya veremos cuando se modifique una cierta regulación del Eurogrupo. Ya saben que el Eurogrupo es el órgano de gobierno del euro. Puede ser presidente del Eurogrupo Luis de Guindos. Rajoy, como les decimos, aseguraba estar muy contento. Allí estaba María Daván.
Mariano Rajoy se marchaba satisfecho de Dublín, apoyaba al candidato de Merkel, a Jean-Claude Juncker, para presidir la comisión, pero con toda probabilidad esta decisión tendrá su recompensa en el futuro. El presidente hacía ante el plenario una encendida defensa de la unidad como clave para solucionar los problemas. Unidad que forma parte también de los principios del Partido Popular Europeo, decía.
La paz, la convivencia, la libertad, los derechos humanos, la integridad de los estados nacionales, que es lo que queremos aquí y en todo el mundo.
Rajoy destacaba además que las cosas están mejor gracias, eso sí, al compromiso de los gobiernos del Partido Popular Europeo.
Pero hemos recibido todos muchas herencias que a nadie le hubiera gustado recibir y las decisiones valientes las han tomado los gobiernos del Partido Popular Europeo.
Rajoy se marchaba, eso sí, sin desvelar quién será el candidato de su formación en las próximas elecciones europeas. El lunes reunirá al comité ejecutivo de su partido y quizá aquí se despeje la incógnita.
Bueno, pues ya no hay razón para seguir aplazando la designación de Arias Cañete o de quien sea. Parece que es Arias Cañete el que va a ser designado como cabeza de lista. Ni tampoco para esa remodelación del gobierno que tendrá que hacer Mariano Rajoy, que se viene esperando desde hace mucho tiempo. Veremos cómo de profunda es esa remodelación del gobierno, porque desde luego hay más de uno, más de dos, más de tres, incluso más de cuatro ministros que necesitarían relevo. España ha ido perdiendo en los últimos años peso en Europa y no tenemos consejero del Banco Central Europeo. Rajoy intentó poner a un español al frente del mecanismo de rescate, del fondo de rescate, aquello se frustró. Si lo que se ha negociado con Merkel se confirma, bueno, pues será un paso importante y aumentaremos nuestro peso en Europa. Y ayer en Dublín hubo sorpresa porque en ese congreso del Partido Popular Europeo participó Bono, no José Bono, claro, no, era Bono, el líder de U2, el líder de U2, y Bono sorprendió porque tuvo un apoyo rotundo a Mariano Rajoy y además dijo que hay que venir a España a gastarse el dinero. Habló muy bien del flamenco y dijo que a lo mejor U2 hace flamenco, ya veremos.
El primer ministro Rajoy, justo esta semana, ha pedido a la Unión Europea reformas estructurales que creen liquidez en la economía española. Quizás lo hagan ustedes. Más allá de eso, ¿cuál es la respuesta de las familias? ¿Dónde está la campaña europea para poner el foco en España y animar a la gente a ir allí de vacaciones, a comprar mercancías españolas y a escuchar música española?
Bueno, pues que mejor que no, que Bono siga diciendo esas cosas, pero mejor que no haga flamenco. El flamenco ya lo hacemos nosotros. Él que sigue haciendo, pues, Joshua Tree, With or Without You, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mejor el flamenco que no lo deje a nosotros. El PP tiene que nombrar a su cabeza de lista europeo de forma oficial todavía, pero hace mucho tiempo que el PSOE tiene ya nombrado a Elena Valenciano. Ayer Elena Valenciano habló de la crisis que sacude a los socialistas navarros, porque el culebrón sigue, ¿no? El jueves los socialistas navarros dijeron que aceptaban lo que Madrid les había dicho, que no van a ir a la moción de censura, pero ayer se vino por aquí, por Madrid, digo, Roberto Jiménez, y tuvo una reunión con Rubalcaba. Roberto Jiménez no ha dimitido. Ayer Elena Valenciano aseguraba que se ha hecho muy bien el trabajo, ¿eh? Que se ha hecho muy bien el trabajo en el socialismo navarro. Pero ¿cómo puede decir eso Elena Valenciano? Si es la casa de los líos, ¿eh? Si es la casa de los líos. Después de esa reunión entre Roberto Jiménez y Rubalcaba, el PSOE hizo público un comunicado en el que negó que haya habido reproches entre Rubalcaba y Roberto Jiménez. Susana Moneo.
La reunión a última hora de la mañana se producía a petición de Roberto Jiménez, sobre cuyo futuro en el partido han corrido toda suerte de rumores. El secretario del PSN acataba el día anterior, pero con abierta contrariedad y protestas, la orden de Ferraz de no ir a una moción de censura apoyada por Bildu. Sin embargo, en la dirección del Partido Socialista se prefiere entonar el "aquí no ha pasado nada", lo decía Elena Valenciano.
El trabajo ha sido un trabajo bien hecho. Que el Partido Socialista Obrero Español ha atendido a los intereses del conjunto del Partido Socialista y de los ciudadanos a los que representamos, que el Partido Socialista de Navarra ha trabajado con mucha responsabilidad.
Sin embargo, está claro que hay una brecha abierta. Tras la reunión con Rubalcaba, el Partido Socialista se limitaba a emitir una nota en la que nada dicen de esa situación interna, pero sí cargan contra Yolanda Barcina, le acusan de alargar una situación de bloqueo e ingobernabilidad y le instan a que dimita.
Y ayer en San Sebastián comenzó el congreso del PP Vasco. También aquí tienen lío, ¿eh? En el PP Vasco. Los días previos a esta reunión no han sido nada pacíficos. Quiroga, la presidenta del PP Vasco, que quería este congreso porque a ella la designaron presidenta, pero no pasó por un congreso, o sea, no tiene el respaldo oficial del partido, ha tenido que enfrentarse a Alfonso Alonso. Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, quería mantener a su hombre en la Secretaría General, a Iñaki Oyarzábal. Quiroga consiguió en las últimas horas, en los últimos minutos, poner una secretaria general de su confianza, Nerea Llanos. Nerea Llanos ayer abría el congreso asegurando que espera que haya más consenso.
Después de la tormenta llega la calma, es el mensaje que quiso transmitir ayer la recién nombrada secretaria general del Partido Popular Vasco, Nerea Llanos, en la inauguración del Congreso Regional que se celebra en San Sebastián, que las tensiones han existido, pero que el partido llega al Congreso con un gran consenso y que saldrá con un consenso aún mayor.
Creo que las tensiones existen siempre, pero las tensiones no tienen por qué ser malas. Yo creo que al final es síntoma de que hay diálogo, de que hay distintas ideas, que creo que hemos llegado a un congreso con un gran consenso y vamos a salir con un consenso aún mayor.
Ya nos ha asegurado que su partido tiene las ideas bien claras y el equipo necesario para afrontar los retos de los ciudadanos, y ha querido transmitir un mensaje de gratitud a los afiliados, a los que ha prometido que el PP Vasco estará a la altura de sus expectativas.
Bueno, Quiroga lo tiene complicado, tiene tareas importantes por delante. La primera tarea, sin duda, es conseguir rehacer la unidad del PP Vasco. La otra misión es sacar al PP de la situación en la que está. el peso del PP en el País Vasco, el peso electoral, ha ido disminuyendo en los últimos años. La política en el País Vasco va a estar marcada en los próximos meses, en los próximos años, por una dura competencia entre el PNV y Bildu para ser la fuerza más votada. Porque Bildu tiene opciones, ¿eh?, de ser la fuerza más votada. Y van a competir PNV y Bildu por ser los líderes, los campeones de la independencia. En esta batalla el PSE ya no es el PSE de antes. Pachi López siempre juega a la ambigüedad, ¿eh? Así que los populares tienen ahí un hueco claro, pero se lo tienen que ganar, porque por detrás viene UPyD empujando, ¿eh?, de forma rotunda. Así que Quiroga tendrá que ser creativa, tendrá que ser propositiva, tendrá que no acercarse al PNV, porque en este momento acercarse al PNV es un suicidio, porque este es el PNV de la independencia, ¿no? De hecho, ayer, lo que dijo ayer Urkullu muestra en qué momento estamos en el País Vasco. El Lehendakari defendió ayer la Comisión Internacional de Verificación, esta que en realidad ha creado ETA. Y estos señores son verificadores porque ellos lo dicen. Urkullu.
El Partido Popular no puede seguir solo y encerrado sobre sí mismo en esta materia o haciendo el seguidismo a UPyD. En un proceso de paz tienen que participar los gobiernos. Y es lo que estoy intentando como Lehendakari, que el gobierno español también participe.
O sea, vamos a ver, vamos a traducir a Urkullu. Urkullu quiere un proceso de paz, quiere los verificadores porque se pone del lado de ETA. Pero se pone del lado de ETA para competir con Bildu en que el PNV, como decíamos, sea el líder de la independencia. Seguimos pendientes de Ucrania porque la cosa sigue bastante tensa en el país. Las autoridades separatistas de Crimea han movilizado a la población prorrusa para que se gane el referéndum convocado para el 16 de marzo. Ese referéndum lo que quiere es, digamos, sancionar la situación que ya existe, de hecho, que es la anexión de Crimea, de la península de Crimea, a Rusia. Un grupo de personas armadas bloqueó la entrada en Crimea ayer de un grupo de observadores de la OSCE, y el presidente de Gazprom ha dicho que o Ucrania paga o se le corta el suministro. Ucrania no puede pagar, no tiene dinero. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Juan Mar Rodríguez.
El gobierno ha aprobado una reforma concursal que ayudará a salvar empresas tomando medidas urgentes de financiación y reestructuración. Con ello será más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque estén altamente endeudadas, son viables.
La prima de riesgo española ha caído hasta los 171 puntos, su nivel más bajo al cierre de una sesión desde octubre de 2010. Todo ello gracias a que el interés del bono a 10 años se mantiene en niveles de enero de 2006.
Muere un inmigrante por hipotermia tras ser rescatado por salvamento marítimo en el estrecho. En su misma embarcación viajaban otros 9 subsaharianos más que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una neumática hinchable.
El gobierno da luz verde al plan de igualdad de oportunidades 2014-2016. Con él quiere promover la igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género.
Al menos 3 personas han fallecido y 28 han resultado heridas durante las protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en Egipto. Todas las muertes han sido registradas en el Cairo, donde los manifestantes han utilizado armas de fuego y han lanzado cócteles Molotov contra la policía.
El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado que los servicios secretos rusos han contactado con él para obtener información sobre el espionaje de Estados Unidos. Además, advierte que aún hay muchos programas de espionaje que no ha revelado y que afectarían a los derechos de los europeos.
Les recordamos esa última hora que les contábamos hace unos minutos. Según fuentes estatales, el avión de Malaysia Airlines, que había desaparecido con 239 personas a bordo, se ha estrellado en las aguas de la isla vietnamita de To Chu. Es una información que ha confirmado el alto comando de la Marina de Vietnam en un comunicado citado por la prensa local. Vamos con la previsión meteorológica, que vamos a seguir teniendo solecito, ¿no, Ana Palacios?
Sí, aunque seguimos en invierno, el sol es el gran protagonista de la jornada. Cielos soleados en toda la península, con algunas nubes en la zona del estrecho, en Melilla y en algunas islas de Canarias. Allí incluso existe la posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas de mayor relieve. Además, en la zona del estrecho sufrirán fuertes rachas de viento. Las temperaturas suben, especialmente en la zona del Cantábrico y el tercio este. En los archipiélagos y en el tercio este peninsular, pocos cambios con respecto a días anteriores. Por la noche, cuidado, eso sí, porque aún hace bastante frío. Las máximas se sitúan en los 24 y las mínimas en los 2 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos enseguida.
Este fin de semana la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
Sábado desde las 3:30, Valladolid, Barcelona y Celta Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid, Levante y todos los goles en tiempo de juego. Tres equipos luchan por el liderato.
Gracias por elegir tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
83.283, serie 101.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer hubo reunión del Partido Popular Europeo. Concluyó la reunión del Partido Popular Europeo de cara a las elecciones del Parlamento en mayo. Y ya tenemos el nombre del candidato para esas elecciones, que es Juncker, después de bastante lío dentro de los populares. Vamos a ver cómo va la precampaña, vamos a analizarla con la ayuda de José María Ariza, que es profesor de SADE. Profesor Ariza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Al final parece que Merkel se ha llevado el gato al agua, ha sido su candidato, Juncker, España lo apoya. ¿Es una buena solución esta?
Yo creo que es una solución inevitable, porque si algo caracteriza a la Unión Europea en estos días es un ascenso político de Alemania, de tal manera que era muy difícil ir en contra del candidato preferido por la canciller Merkel, y a cambio el gobierno español ha negociado compensaciones, ventajas, y creo que en concreto el Partido Popular Español está muy excitado porque es el segundo grupo político dentro del Partido Popular Europeo, y además en esta ocasión de un país que ha vuelto, que tiene otra vez cosas que decir y que aportar a la integración europea.
Ya, ha vuelto España. Y vamos a sacar, porque claro, Rajoy apoyaba a Juncker siempre y cuando hubiera un cierto compromiso, bueno, para tener una un comisario de relieve, una vicepresidencia. Almunia ya acabará mandato. ¿Conseguiremos tener una buena posición?
Estoy seguro de que el miembro de la comisión designado por España tendrá una cartera importante, posiblemente una vicepresidencia, y que también es probable que se compatibilice que un español ocupe una cartera importante en la comisión con la presidencia del Eurogrupo. Yo creo que España tiene una ambición legítima y que el apoyo a Juncker, que no era en principio el candidato preferido por muchos miembros de la delegación popular española, a cambio va a producir ese tipo de respaldo. Quiero subrayar, sin embargo, que el tener una cartera importante en manos de un español en la comisión es otro un reconocimiento simbólico, porque los miembros de la comisión son independientes, no representan, como se está diciendo por error, a sus estados. Al revés, tienen un deber de velar por el interés general y no pueden recibir instrucciones de sus gobiernos. Pero sí hay un cierto reconocimiento simbólico en que el español ocupe una cartera de mucho peso.
Ya, eso ya lo vimos, por ejemplo, en el tema de los artilleros con Almunia, por ejemplo, y en tantos otros temas. O sea, que eso ya lo conocemos. Profesor Ariza, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles, desde las 6 el gobierno aprobó ayer una modificación de la regulación concursal. Quiere reducir en 130.000 millones la deuda empresarial y sobre todo que las empresas puedan sobrevivir cuando tienen dificultades. Leopoldo Pons es economista y nos va a ayudar a comprender la medida tomada ayer por el gobierno. Leopoldo Pons, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Las medidas tomadas por el gobierno van a servir para esto, para que las empresas puedan sobrevivir, no tener que cerrar, porque a lo mejor no tienen una liquidez inmediata?
Esta parece ser que es una primera medida. Una primera medida de poner sobre la mesa las refinanciaciones, reconstruir de nuevo todo el apalancamiento que probablemente excede de 200.000 millones de euros.
El apalancamiento es la deuda, lo recordamos para los que no son expertos.
La deuda financiera, sí. La deuda que lo que se le debe a los bancos por parte de las empresas. Ajá. El orden de magnitud es muy relevante, porque es el 30% de la totalidad del crédito bancario, que está en unos 650.000 millones. Sí. Claro, si esa deuda financiera histórica, que incluso se empezó a refinanciar en el 2006 en algunas sí. ocasiones, no la resuelves, no la flexibilizas, pues puede ocurrir que como el crecimiento está lento, el crecimiento económico español va a ser un crecimiento frío en el 2014, 15 y 16, que esas empresas no puedan atender ni siquiera a esos planes que se hicieron en unas épocas que se creía que la recuperación sería más pronto y más rápida.
Ya.
Pero hace falta una medida más.
Ya.
Esta medida no es suficiente.
No es suficiente, pero ya incluye fórmulas como quitas, por ejemplo. ¿Esa es una buena idea?
Sí. Que sea una refinanciación por plazos y quitas es como si fuera una solución concursal. A mí me parece que la solución concreta, que la podremos ver en el Real Decreto Ley con detalle mañana a lo largo de la tarde, cuando ya se la haya estudiado, si es que se publica a lo largo del día, el domingo, no nos soltamos con calma. Pero a mí me parece que la solución va a requerir, por lo que se está diciendo, otras dos medidas.
¿Qué son?
Una, inyección de liquidez. Es decir, hay que arbitrar un mecanismo para que esas empresas que pueden estar por encima de las 50.000 en España, que podemos estar hablando de 15.000 empresas por encima de los 10 millones de deudas medias. Podríamos, estamos hablando de magnitudes que pueden lastrar el crecimiento económico español. O sea, esto es una cuestión de primerísima magnitud. Por lo tanto, a esa medida que como digo, habrá que analizar con cuidado, hay que añadirle una medida de liquidez.
¿Y la otra?
Y la otra medida es que tú tienes que acomodar todo eso en el marco fiscal. Porque, claro, las quitas y las conversiones en posible capital, si tú no regulas esa fiscalidad, paradójicamente produciría un pago a Hacienda. Y eso haría inviable la salida de la crisis de estas empresas. Es decir, que hay tres paquetes. Uno, flexibilicemos la refinanciación, incorporemos en esa financiación probablemente fórmulas de aligeramiento, como están los plazos y están las quitas posibles. Dos, incorporemos líneas de liquidez, porque claro, a estas empresas que se les ha refinanciado, como la banca española lo ha provisionado todo en el año 2013, esas empresas no tienen calidad crediticia, por lo tanto, su problema es que no van a recibir ni un euro más.
A usted no le doy porque usted tiene esta deuda aquí. Está claro.
Correcto.
Leopoldo Pons, economista, gracias por haber analizado con nosotros esta medida que tomó ayer el gobierno.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, 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 sí. Siga, siga. Lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Con lo último en tecnología. Un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C. Apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en Itra. Concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12-1.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras?
En Dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. ¡En un día!
Llama al 91 474 1004. Di que eres oyente de COPE y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática.
Visítanos en la calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Ahora en Móstoles, junto a la Universidad Juan Carlos I y el Hospital Universitario, viviendas exclusivas a un precio increíble. Tres dormitorios, garaje y trastero por solo 177.000 euros. Piscina, cocina amueblada, aire acondicionado y mucho más. Entrega prevista en primavera 2015. Infórmate en viviendaenmostoles.com. Recuerda, viviendaenmostoles.com.
La Liga, la Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Y bienvenido. El mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en tiempo de juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Las autoridades estatales han confirmado que el avión que salió de Kuala Lumpur y que tenía que haber llegado a China se ha estrellado cerca de la isla vietnamita de Tochu. Esto es lo que decía el director ejecutivo de Malaysia Airlines hace unos minutos.
Transportaba un total de 239 pasajeros, donde hay 14 nacionalidades entre ellos. Estamos trabajando con las autoridades que han activado un plan de rescate. Nuestro cometido ahora es trabajar con los responsables de emergencias y las autoridades.
Ya lo han oído, 239 pasajeros de 14 nacionalidades diferentes. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, clausura hoy el congreso que celebra en San Sebastián el PP Vasco. Mariano Rajoy consiguió arrancar ayer a Merkel el compromiso de que España tendrá un vicepresidente de la Comisión Europea si los populares ganan en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. Y ayer el PSOE aseguró que no ha habido reproches entre los socialistas navarros y los socialistas de Madrid, entre los dirigentes del PSOE y los dirigentes del PSN, después de que Ferraz, después de que Madrid obligase al PSN a renunciar a su proyecto de presentar una moción de censura que no hubiera salido adelante si no hubiera contado con los votos de Bildu. 7:31, 6:31, han sucedido más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El Gobierno ha aprobado una reforma concursal que ayudará a salvar empresas tomando medidas urgentes de financiación y reestructuración. Con ello se hará más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque están altamente endeudadas, son viables.
La prima de riesgo española ha caído hasta los 171 puntos, su nivel más bajo al cierre de una sesión desde octubre de 2010, Todo ello gracias a que el interés del bono a 10 años se mantiene en niveles de enero de 2006.
Muere un inmigrante por hipotermia tras ser rescatado por salvamento marítimo en el estrecho. En su misma embarcación viajaban otros 9 subsaharianos más que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una neumática hinchable.
El gobierno da luz verde al Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Con él quiere promover la igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia de género.
Al menos 3 personas han fallecido y 28 han resultado heridas durante las protestas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi en Egipto. Todas las muertes han sido registradas en el Cairo, donde los manifestantes han utilizado armas de fuego y han lanzado cócteles Molotov contra la policía.
El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado que los servicios secretos rusos han contactado con él para obtener información sobre el espionaje de Estados Unidos. Además, advierte de que aún hay muchos programas de espionaje que no ha revelado y que afectarían a los derechos de los europeos.
Nos vamos al cine.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una última hora: en Cádiz ha sido hallado muerto en su celda el hombre detenido por matar a su pareja y a la hija de esta de 9 años.
Juan Pablo Colmenarejo.
Lo último, Joaquín, es una nota de la agencia de calificación Moody's sobre Cataluña.
Dice que las actuales aspiraciones independentistas de Cataluña no tendrán
impacto. Ángel Espósito.
La policía ha detenido en Lérida a una pareja acusada de distribuir drogas, atención, en una tienda de chucherías.
Merichel Prado. El dueño ha ingresado en prisión y su compañera ha quedado en
COPE. Estar informado.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el evangelio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Encantado de tenerte por aquí. Tenemos cine histórico este fin de semana.
Sí, pasa un poco como Monuments Men, que ha empezado una racha que es interesante, a mí me gusta mucho, porque son hechos poco conocidos.
Siempre y cuando sea bueno, claro.
Claro, por los no especialistas, y tienen las mismas virtudes, aunque es distinta, y también algún defecto. O sea, le falta un error, pero es una buena película. Se titula Emperador.
El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra.
¿El emperador ordenó el ataque a Pearl Harbor?
No todo es blanco o negro.
Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la invasión estadounidense, una cosa poco... Sí. Un capítulo poco difundido. Allí sí. Los americanos estuvieron mucho tiempo.
Hay una película que es MacArthur, ¿te acuerdas?
Sí, empecé, sí, perfectamente.
Era Bar Lancaster, o era...
Eso,
no me acuerdo, hace bastante tiempo. Gregory Peck,
a lo mejor era Gregory Peck,
sí.
Incluso.
No, era en color, yo creo ya. Sí, era un peliculón de estos largo, pero yo no conocía muy bien este tema en concreto. Claro, sí. Lógicamente, has dicho tú, ocupación, y efectivamente ellos hacen un esfuerzo enorme, sí, para que esa ocupación no sea entendida
como fue ocupación,
que sí, sin duda, como una ocupación expansionista, sino como una pacificación necesaria para la reconstrucción.
Ellos reconstruyen, claro, no solo económicamente el país, sino institucionalmente, o sea, claro, rehacen el,
sí,
Japón,
las instituciones. Entonces, ahí es donde entran en un conflicto. Porque, claro, la sociedad americana clamaba cabezas, clamaba sangre,
sí,
igual que pasó con los nazis en los juicios de Núremberg, pues aquí querían hacer justicia con los que habían...
No, sangre ya hubo mucho cuando lanzaron las bombas atómicas.
Esto es, que eso, la película es muy honesta en eso, o sea, claro, que por un lado es muy proamericana, pero por otro muestra también la devastación,
es que ese capítulo es
de,
duro,
la, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, incluso de los propios bombardeos de Tokio, porque dejaron la ciudad absolutamente, sí, 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 reducida a pavesas, ¿no? Entonces ahí el tema clave, que era el tema... más difícil, era qué hacer con Hirohito. O sea, si realmente, claro, daba la impresión
en medio,
para todo el mundo era el principal responsable de la guerra, pero a la vez era no conocer cuál era el papel real de un emperador, la distancia que mantenía de... Entonces, bueno, eso se encargan de investigarlo, vamos, Douglas MacArthur, que lo interpreta muy bien Tommy Lee Jones, se lo encarga al general Bonner Fellers, que lo interpreta Matthew Fox, que conocía muy bien la cultura japonesa, había vivido ahí, había tenido un romance con una japonesa que había conocido en Estados Unidos, que además era cristiana, es muy interesante.
Sí,
¿no?
Porque es,
no
que se mete... es una cosa poco contada también, porque, sí, por ejemplo, sí, la, sí, población de Hiroshima, que fue, sí, de las más castigadas,
era católica, era católica, en concreto católica.
Y era contraria, Nagasaki, además, a la posición de Japón cerca, sí, de los nazis.
Sí, ¿sabes? Efectivamente, o sea que la posición de los cristianos está también por ver, sí, se apunta en alguna película, aquí se apunta, ya se ve, mira, que ella no, claro, está a favor de la guerra.
Peli,
claro, estaría muy bien, ¿no? Era hija de un general, además, que tampoco veía con buenos ojos, aunque luego participó en Okinawa, ¿no? Está muy bien dirigida por Peter Weber, que es un inglés que ya dirigió La joven joven de la perla, otra película histórica,
sí,
sobre,
sí,
Johannes Vermeer,
preciosa bastante película, buena. Preciosa película.
Aquí le falta el toque de emoción que tenía aquella, sí, película, aunque está muy bien, ¿eh?
Pero aquella película, o sea, era muy esteticista. ¿Esta,
sí,
también?
Sí. Esta no tanto. La fotografía es muy buena, uh-huh, pero no se mete en líos de punto de vista formal. Va, ya, más a la
el relato, ¿no?
A la hilvanación de digamos de el, la investigación bélico, política,
la peripecia
con la rememoración del romance de él con la otra. Es una mezcla de melodrama y drama bélico que está, es un clásico del cine, muy bien llevado, con buena banda sonora, como estamos escuchando, muy clásica. Están muy bien los actores y es muy interesante el tema. Y tiene algún momento muy bueno, porque también hay alguna secuencia de guerra, porque se desvelan algunos hechos que no diré, bueno, aquí, que yo no conocía, muy, bueno, interesantes. Bueno, o sea,
¿de qué pasó? Y el metraje, además, ¿no?, es proporcionado.
Sí, está bien, o sea, es una buena película. Luego parece ser que los últimos estudios históricos cuestionan un poco la posición que adopta la película. Pero en todo caso, la película es muy prudente, ¿no?
Ya.
O sea, porque dicen, mira, esto es lo que hemos conseguido, porque claro, nos han dado 15 días para demostrar,
bueno, me están entrando muchas ganas de verla,
si Hirohito mandó o no atacar Pearl Harbor, ¿no?
Mañana. Entonces, después de la siesta voy.
Es bastante, bastante,
oye,
interesante.
Y esta es la recomendación, y también recomiendas Las aventuras de Peabody y Sherman.
Sí, para toda la familia.
Señor Peabody, ¿está seguro de que podrá enfrentarse al desafío de criar a un niño humano?
Dado mi impresionante historial, estoy seguro de que no será tan difícil.
Toda la familia, ya sabes lo que significa con Jerónimo José Martín.
Bueno, vamos a ver. Esta es son dos personajes famosísimos en Estados Unidos,
sí,
que creó Jay Ward para una serie de televisión que se llamaba El Show de Rock y Bullwinkle.
Sí.
Y este es un perro, el perro más inteligente del mundo, que gana el premio Nobel y le aceptan adoptar a un niño. Entonces lo adopta desde pequeñito, le forma súper culto, porque es muy culto, y además tiene una máquina del tiempo con la que viaja a acontecimientos históricos.
¿Cómo te lo has pasado de en la peli?
Relevantes, ¿no?
Entonces, se le cambia la carilla.
Bueno, aquí el tema es que se enfrenta con una niña en su colegio y al final acaban viajando al pasado y montan un follón de mucho cuidado, el típico agujero del tiempo. Todos los que les gustan las películas de viajes en el tiempo saben de qué estoy hablando. Entonces, bueno, es muy divertida, un poco episódica, porque va desde el antiguo Egipto a la Revolución Francesa, pasando por mil peripecias, ¿no? Y la ha dirigido Rob Minkoff, que es un buen director, es el codirector del Rey León, y luego dirige también Stuart Little, La Mansión Encantada, o sea que sabe muy bien lo que es hacer cine para todos los públicos, no solo para los niños. Es decir, con niveles de lectura, porque además aquí es muy...
Es que tú eres un lector complejo del cine, yo claro, solo tengo un nivel de lectura, y eso es lo que me pasa.
No, por ejemplo, aquí es bastante irónico, ¿no? Tiene posiciones políticamente incorrectas, por ejemplo, con la Revolución Francesa, lo cual me ha alegrado, porque le he dado un palo bastante notable, la de mitifica y dice, bueno,
es que esto está cambiando ya mucho.
Acabó en una masacre bastante notable y en un dictador como era Napoleón. O sea, viene a decir eso, que algunos lo hemos dicho ya por escrito en algún libro, al referirse a la Revolución Francesa en el cine, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy divertida, muy entretenida,
lo
que
dicho,
funciona muy bien, o sea que...
Y vuelve la testosterona de los 300.
Nada detendrá la marcha de mi imperio.
Atacaré a los griegos con toda mi armada.
Reinan a la muerte y la...
Vosotros que sois espartanos.
Sí,
La primera, bueno, nos gustó porque contaba la historia.
Era interesante, ¿no?
El momento en que Grecia
paso,
para a Persia, nuestro origen.
Bueno, la para, la retarda, porque fue el paso de las Termópilas.
Aquel ejército de Ciro, inmenso y tal. Pero no, a mí no me gustó el tratamiento que tenía, por ejemplo, de la imagen.
Es que era muy
ese retoque del color, ¿no?
Era muy comiquera, como esta, que se titula 300, el origen de un imperio, que cabe definirla como una precuela spin-off secuela, porque
a ver,
empieza antes,
precuela spin-off,
sigue durante la acción de la anterior y luego la continúa.
O sea, bilguería narrativa.
Sí, o sea, aquella, si te acuerdas, describía sobre todo, pues eso, el desfiladero famoso de las Termópilas, la heroicidad de los 300, y mientras tanto, bueno, justo antes, el rey Darío I el Grande
había
protagonizado la primera guerra médica, que en la batalla de Maratón fue humillado y herido por los griegos, dirigidos por un soldado.
Aquella fue una batalla naval.
La de Maratón no, fue por tierra. Fue en tierra. Ahí viene la mítica historia.
No, pero por tierra fue cuando vencieron y entonces salió corriendo.
Eso es, o sea, Darío estaba en un barco, efectivamente, y le hieren en un barco, pero desde el tierra. O sea, Temístocles nunca entra. La que es la batalla naval de Salamina, que es la que recrea en esta película. Salamina,
cierto.
Que es la Segunda Guerra Médica, termina en esa.
Hay que repasar la guerra médica, no puede
batalla.
Ser.
Aquí ya es Jerjes, que por vengar la muerte de su padre Darío, intenta de nuevo invadir Grecia. Para eso pone al frente de su armada naval, que era impresionante, sí. Artemisia, una griega que había criado el rey Darío, absolutamente una guerrera feroz y misericordia, la interpreta Eva Green muy bien, pero enfrente tiene al que ya se ha convertido en general ateniense, Temístocles, que intenta por todos los medios unificar Grecia, convencer a los espartanos, que están absolutamente fastidiados por lo que ha pasado en las Termópilas, de que combatan con ellos, y entonces se da la famosa batalla de Salamina. Es apasionante todo.
O sea, el relato se refiere a la batalla de Salamina.
La batalla de Maratón, toda la preparación de la invasión, de cómo mientras tanto Temístocles intenta unificar Grecia, y la batalla de Salamina. O sea,
pero si el momento es tan apasionante, ¿por qué la peli no lo es?
Porque adopta el mismo tono comiquero del anterior y la misma violencia gore, absolutamente. O sea, hay desmembramientos que hay un momento en el que resultan grotescos. Y luego aquí además, si ya había algún apunte sexual un poco fuerte en la anterior, aquí hay algunos que son ya de estar de casi porno, o sea, de esta mezcla, digamos, que está un poco, supongo, en los cómics de Frank Miller en los que se basa. De hecho, este se basa en uno que todavía no se ha editado, porque no lo ha completado. Frank Miller han usado los primeros bocetos que tenía, pero no se han completado. Entonces, bueno, es una pena porque pierde un público potencial. A mí, a pesar de efectivamente los efectismos estos, pues es muy espectacular.
Los grandes relatos son los grandes relatos.
Es que es muy brutal la película y es muy obscena en algún momento. Es una lástima. No se dan cuenta que tienen un público mucho más amplio. Pero bueno,
hombre, luego que este es un periodo interesantísimo.
Claro,
para el cine.
Claro. Oye, la siguiente es muy interesante, te puede gustar. Es Oboy, es la propuesta alemana esta semana. Es una película independiente, digamos.
Ahora viene López. Cristina, López explica qué han dicho. Es indie esta película.
Es indie, sí, con un toque de Woody Allen, como ves por la música esta de jazz que tiene. Es la primera película de un alemán llamado Jan-Ole Gerster, y con la que ha ganado el premio a la mejor ópera prima de la Academia de Cine Europea y 6 galardones nada menos del equivalente a los Goya alemanes, que se llaman Lolas, por cierto, Lola, son los premios, incluido mejor película, director y actor. Es la historia
la música es muy bonita.
Es buenísima, tiene canciones indie, sobre todo una banda de jazz espectacular, que además la usa un poco en plan paródico, porque la escuchas y parece una comedia, y realmente es el dramón de un tío joven, pero ya no tan joven, que abandona un poco la carrera, que sigue viviendo las rentas de su padre y que deambula por Berlín perdido durante un día en el que, por un lado, no puede tomar la taza de café sin la cual no es un hombre. Y luego, todos los encuentros que tienen son desoladores, ¿no? Entonces, no encuentra el sentido. Es una película muy interesante porque, a pesar de su toque, digamos, trágico, está mirada con humor, con humanidad. Te cae muy simpático el protagonista, que es Tom Schilling. O sea, te identifican mucho con él. No cae en efectismos ni en estridencias vulgares. O sea, es una mirada triste de lo mal que estamos en Occidente, pero a la vez con una cierta esperanza de que queda por ahí un resto de humanidad que de vez en cuando aflora, ¿no? Y que hay, de hecho, hay una historia que se esboza con una antigua compañera de clase que dice, pues a lo mejor es tu última oportunidad de coger algún tren para encontrar un sentido a tu vida. No está mal, desde luego es mucho más interesante que los otros dos estrenos de la semana.
Pero hay gente que se ha puesto muy contento con Joven y Bonita. Algunos críticos que no vamos a mencionar. No sé si es porque son un poquito rijosos.
Bueno, yo no sé, no quiero calificarlos, pero desde luego François Ozon, que es un tío muy prestigioso, que ganó la Concha de los San Sebastián hace poco con En la casa, en Joven y Bonita, lo que hace es la historia de una chica de 17 años que se obsesiona con el sexo, pierde la virginidad en verano y en otoño y en primavera se dedica a prostituirse con personas mayores, ¿no? Sin más problemas, ¿no? Entonces, bueno, podría haber sido una fábula esta película de la hipersexualización del mundo actual, de la dejadez de los padres burgueses que no se preocupan. No, pero es que no hay ninguna perspectiva moral y se dedica a sacar escenas de sexo en diversas posiciones con un exhibicionismo sexual y un tono que acaba pareciendo puro voyerismo, vamos, porque ya. Es que no sabes dónde va, ¿no?
Vale, o sea, es... Pues entonces está claro.
Y ¿no? La otra que hay, que es Doc Pound, sí. La perrera, pues son tres chavales de estos delincuentes en un correccional de Montana, te puedes imaginar, de una violencia ya. De estas brutal, un tío le saca los ojos a otro, en fin.
Bueno, está claro, la recomendación cosa, ¿no? De la semana es Emperador y para toda la familia.
Las aventuras de Peabody y Sherman.
Gracias,
Germán. El que quiere arriesgar, Oh Boy. Que también hay gente para las películas indie como estas, sí, sobre todo sí. Si son europeas.
No te diré quién. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estafas, investigación, sucesos, tribunales. Al filo de la medianoche, 13TV descubre qué se esconde detrás del delito. Un policía, José.